Bueno, Tirso. Epa.
¡Qué desastre!
Bueno, Tirso, es tu segundo extremo centro, tu primero diario de campaña. ¿Sabes cómo empieza esto?
Uno, dos,
tres.
Está súper ensayado, es más falso.
La última vez que lo grabamos, a mí me echaron la bronca porque no sabía cómo hacer la cuenta, porque decían que era demasiado vasco y no le daba ritmo. Pero tú eres canario, así que tienes que saber hacerlo. Venga, dale, prueba. Prueba, no, hombre, arranca tú.
Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No me lo puedo creer. Bueno, estamos en el primer extremo centro diario de campaña de esta campaña, que es un poco más corta de lo habitual, solo 10 días, y tenemos aquí a Tirso Virgós, nuestro flamante fichaje para la nueva temporada, y el ínclito Jorge San Miguel, un histórico de Ciudadanos a estas alturas de la película. Así que bueno, nueva campaña.
Algún día se dirá las cosas así, ¿sabes? No, a mí el Ciudadanos que me gustaba era el de Jorge San Miguel.
Efectivamente. Bueno, ya te conté lo de que el otro día alguien estaba criticando al partido y tal, y no sé qué, me dijo, pero esto es culpa del de siempre, el de Politicón. Sí. Así que bueno. Bueno, eso no se puede decir, pero... Así que bueno, nueva campaña, un poco más corta de lo habitual, y ya empezamos con las primeras polémicas. No sé si os enterasteis el otro día, pero se celebró un debate de altura en un colegio mayor religioso, el Colegio Mayor Moncloa. Tirso, tú que has estudiado en Madrid, supongo que te resultará familiar. Y nada, todo fue bien hasta que se descubrió que la candidata de Podemos había robado uno de los crucifijos de la sala que le habilitaron para que preparase el debate, y se hizo un selfie con el crucifijo boca abajo y luego puso una story en Instagram donde ponía pijos derrotados. Sí, efectivamente, bueno, se da la circunstancia de que bueno, yo fui el representante de Ciudadanos en ese debate.
Ha introducido el tema con la excusa del crucifijo y tal, en realidad quiere hablar de que él fue el...
Claro, esto es posicionamiento de marca, claro. No, pero tengo que decir que en todo el debate ella tuvo un tono súper pausado, súper calmado, muy conciliadora, y de hecho diría que es la persona más razonable de Podemos con la que he debatido nunca. Lo cual...
Un poco también como la actitud de Pablo Iglesias, ¿no? En los debates anteriores, en los debates como súper calmos,
sí,
y luego armarla.
Es que además fue de manual, porque empezó hablando de la Constitución Española, del artículo 31 de la Constitución Española, para decir que todos los españoles tenemos que pagar impuestos, que es, bueno, viniendo de una compañera bancada de Chenique, es un buen recordatorio.
No, está bien, porque claro, lógicamente el contenido del debate estará entrenado, estará preparado, estarán los mensajes medidos y tal. Luego ya cuando sales de ahí, pues ya venga a desbarrar, ¿no?
Claro, hombre, totalmente. Claro, o sea, pero es eso, o sea, al final es un poco una metáfora de lo que es hoy en día, bueno, la vida y la política también, ¿no? O sea, tú vas a un evento, eres totalmente educado, pero luego puedes salir, poner dos cosas en redes sociales y que la gente sea una composición de lugar totalmente distinta a lo que realmente fue. Porque ya te digo, fue totalmente cordial, tuvo muy buen tono. Y de repente...
Lo pongo en Instagram, ¿no? O sea, joder, compártelo con tus amigos y, guau, mirad lo que he hecho, tal, me llevé el crucifijo, pero no lo pongas ahí para que lo vea todo el mundo.
Ya, es muy curioso.
Sí. También ver que la generación Instagram ha llegado a Podemos, ¿no? Que era una...
Me pasó una cosa el otro día. Sabéis que ahora aquí en la sede tenemos una... la sede de Ciudadanos donde se hace la campaña. Tenemos una máquina de café y la dirección la gestión del partido nos ha puesto la máquina gratis durante la campaña, para tomar café gratis, de manera que no tengamos que gastarnos las moneditas en la...
Claro.
Entonces había un cartel muy gracioso que ponía café gratis durante la campaña. Y yo el primer día que llegué dije, le voy a hacer una foto y la voy a poner en Instagram. Y luego dije, ya verás cómo viene alguien a tocarme los cojones.
¡Claro, hombre!
Ya políticos, el café gratis, no sé qué, nada. Y dije, mira, paso.
Yo me parece que en Instagram hay una pestañita que te pone mejores amigos, que ahí pongas tu espacio seguro para este tipo de cosas y lo sé.
Pero eso es fascinante, porque a mí hay gente que me tiene añadido la pestañita de mejores amigos y he hablado con ellos tres veces en mi vida.
Bueno, pero porque eres muy simpático.
No, tiene que ser eso increíble. Pero bueno, al margen de eso, Podemos ya ha pedido disculpas al Colegio Mayor y dijo que se iba a presentar ella con el crucifijo para devolverlo,
sí,
y pedir perdón.
Pero luego... Se lo iba a mandar por FedEx o por...
Sí, por correo urgente, un crucifijo por correo urgente.
Sabela, ¿no?
Sí, a Sabela parece que no le va a resultar posible. Candidata por Pontevedra. Como gallego... Bueno, es canario y gallego, nuestro compañero Tirso. Como gallego, ¿qué opinas de esta profanación?
Me parece mal por la falta de respeto, evidentemente.
Luego, bueno, es que claro, hay que decir que era un debate de jóvenes, porque por eso iba Armand, que si no...
Claro, hombre, si hubiese sido un debate de gente con peso, no podía ser de ninguna forma así.
Es una chica muy joven que, bueno, pues ha hecho una gilipollas, tampoco pasa nada.
No, hombre, todo el mundo se equivoca y mientras pida disculpas, ¿no?
Yo además tengo un poco de conciencia de culpa esta semana porque el otro día estaba paseando a los perros en el parque y vi unos chavales de, pues tendrían 15 años, pateando una papelera. Entonces fui corriendo a echarles la bronca.
En plan señor mayor.
Sí, sí. Y mientras me retiraba, estaba un poco avergonzado diciendo, joder, me siento... Yo era de 2500 años ahora mismo.
Claro.
Sí.
Yo, sí.
Además que le dije al chaval, esto lo pagamos entre todos. Típico argumento cuñado, ¿eh?
Claro, sí, sí. O sea, ayer estaba con un amigo mío y me dijo algo muy parecido. Me dice, estaba en casa el jueves estudiando y había unos vecinos arriba con una fiesta montando ruido. Y dice, y no llamé a la policía por no aceptar esa derrota de la vida. Decir, ya estoy en el punto de llamar a una policía.
Ya he pasado por eso, por ese tramo.
Por ese punto, ya has pasado, ya has llamado a la policía.
Ya mucho, sí, sí, sí.
Bueno, nosotros todavía no, ¿no, Tirso? Hombre, yo tengo fama de ser el viejoven del equipo técnico, o sea, es algo que he asumido con entereza y de hecho sospecho que si mandaron a alguien a un colegio religioso y fui yo es precisamente por eso.
Tiene una edad indefinida, o sea, entre 20 y 30 y tantos podría tener casi cualquiera.
Claro, o sea, es un esto indeterminado, totalmente. Pero bueno, así que eso, esa es la primera polémica de campaña y la segunda son las declaraciones de Jaume Asens, el cabeza de lista de En Comú Podem, en el que dijo, bueno, que España era un país plurinacional y al ser preguntado por Inés Arrimadas, no sé si habéis visto el vídeo, le dice, ¿Andalucía? Y él, ya, Andalucía sí. Le dice, ¿y hay Murcia? Y él, no. Más un no, sí, categórico.
Además, claro, además es que eso es lo que hace gracia, porque no hay ni un momento de duda. Y dice, no, no, Murcia no es nada. ¿Sabes?
No, no. O sea,
es que es de cajón, o sea, ¿cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre?
Mucha gracia, que es que Rufián está, perdón por la expresión, sudando del tema.
Esta vez que está muy desconectado porque dice, ja, que debe estar pensando, que salta de gilipollas. Sí, está
No. O sea, pero sí, o sea, es alucinante porque además...
Fian, yo ahora mismo le veo en un momento de su vida y de su carrera muy particular, o sea, es como... Yo lo comparo un poco como a Robbie Williams, ¿no? O uno de estos que están en una boy band y están ahí haciendo gilipollas, coreografías y tal, y luego ya cuando crecen van y sacan un disco ya un poco más de artista adulto, de un poco ya más transgresor y tal. Yo le veo en el momento de hacer la transición esa, ¿no? De ser un poco ya el Robbie Williams y hacer... pues otro tipo ya de discos y tal, y está un poco en ese momento también de que yo creo que suda un poco de todo, ¿no?
¿Tú crees que llegaremos a conocerle como el artista anteriormente conocido como Garbiz Rufián?
Sí, bueno, y lo veremos igual, pues eso, 30 años viviendo en el Palace, en una suite y tal.
Ya, no, totalmente, o sea, es en principio una deriva que va a dar mucho de sí, pero me gustaría saber qué opina de lo de las naciones el amigo Rufián, porque
pues,
al final...
Pues le podríamos invitar un día, es que no ha venido nunca, pero seguro que...
¿Hacemos centro?
Estoy convencido de que vendría.
Estoy de acuerdo con Rufián en muchas cosas, Jolio, el otro día cuando defendió a Inés, por ejemplo, me pareció, me puedo imaginar lo que dije.
También digamos que es que, joder, venimos de muy abajo, ¿eh? Porque, sí,
porque si eso es... Claro, si o sea, si la altura política es defender a alguien de un linchamiento...
Pero además el otro día defendió una cosa de Valencia y ahí me tocó el corazón y dije, joder, no me puedo imaginar...
O sea, espera, ¿eres canario? Gallego y del Valencia. ¿Y a qué se debe esa conjunción astral? O sea, bueno,
un momento, ¿es Valencia una nación? Es más, ¿es Canarias una nación?
¿Y Galicia? Entonces, ¿cuántas nacionalidades tienes tú?
O sea, si nos ponemos, yo tengo pues tres nacionalidades, ¿no?
O sea, la española no.
Española, bueno, es el Estado, pero es el Estado español, ¿no? Una nación.
Estado español. No, yo soy de Reino de España, yo soy un clásico.
Española, nación gallega y nación canaria. Pero es gracioso, ¿no? Porque es que la categoría... Es eso lo que decís, que por qué ni se para a pensar si Murcia o demás puede ser una nación. O sea, yo puedo entender el debate y tal, pero joder, nos dedican a pensar.
Además, tiene gracia porque, a ver, yo no creo que el criterio sea haber sido un reino en la Edad Media, ¿no? Claro, pero es que ellos sí dicen que el criterio
claro.
Es haber tenido unas instituciones en la Edad Media.
Claro, pues,
Murcia lo fue. Fue una taifa, claro. Fue el reino de Tudmir antes, estuvo un señor que se llamaba el Rey Lobo por allí y tal, en fin.
Claro. Pero eso es lo peor, que yo ayer compartí...
Se integró, de hecho, en la corona de Castilla como reino.
Claro. Sí, efectivamente. Claro, sí. Pero es lo peor, que ayer compartí en redes el vídeo, puse jajaja o una cosa así no concluyente, y gente increpándome como si yo me estuviese mofando de la falta de identidad nacional de Murcia, y gente contestándome, no, fuimos reino y tal. Y yo, a ver, pero si estoy compartiendo un vídeo de Inés Arrimadas y sabes que yo trabajo en Ciudadanos, ¿qué te hace pensar que yo puedo estar de acuerdo con Jaume Asens? O sea, bueno, las redes sociales son fascinantes.
Jaume Asens a mí, o sea, vamos a hablar más que del tema de la plurinacionalidad de Jaume Asens, porque a mí me parece... asombroso el intento constante de pagar más Fantas. O sea, es algo que me fastidia mucho de esa izquierda en común podemística y demás, que no, le venga, zapa, intentar ser más
nacionalista. Sí, o sea, yo no acabo de entender Pablo Iglesias, que es un hombre inteligente y que evidentemente se da cuenta del coste que está pagando por hacer esto, ¿por qué sigue haciéndolo?
Pero, si os fijáis, para mí hay un fenómeno que me tiene fascinado, que es Más País, el Partido Verde, Sandía. Y resulta que dices, se genera este run en torno a la figura de Rejón, ¿no? Es que él es peronista, es que él tiene una idea de España.
La clau.
Tiene la idea de activar lo nacional popular y no sé qué tal. Y llega y pone uno de las CUP.
¡Barcelona! Pone el candidato en Barcelona a un tío que había estado en las CUP, literalmente.
Y presenta el abre la campaña con Pérez Royo. Y es que dice, pero tío, o sea, que es la misma full de toda la vida lo que estás haciendo.
Sí, absolutamente. Pues que ese es uno de los grandes hypes. O sea, que yo le veo la lógica, ¿no? El decir, bueno, vamos a darle caña a Podemos diciendo que hay uno de Podemos que es el majo y que es al que le están linchando. Porque así das la sensación de que, bueno, podía ser otra cosa, pero no lo es, qué pena. Pero claro, en el momento en el que Rejón se extiende, es evidente que era la misma cosa, pero es que siempre lo fue. Y solamente había que prestar un poco de atención.
Y de hecho, había un artículo, no sé si era de Gascón o de quién era, creo que era de Dani Gascón, hablando un poco de esto, ¿eh? Cómo se genera un hype, mucho en parte por los periodistas, en torno a determinadas figuras que en realidad tampoco han demostrado nunca políticamente lo que se les achaca, ¿no? O lo que se les imputa. Y Errejón, por ejemplo, si vais hace 2 años, 3, tiene un montón de declaraciones diciendo que había que activar la cuestión nacional, pero no en el sentido españolista, sino activar la cuestión nacional de los pueblos de España y de las nacionalidades de España para fastidiar al PSOE, para partir al PSOE por la mitad. O sea, que realmente le hemos imputado una especie de peronismo o de rollo nacional popular, porque dicen muchas cosas y muchas de ellas las dicen pues un poco al pedo, y realmente detrás de nada de lo que han hecho ahí se ve eso.
No, claro, absolutamente. Pero al final no, yo creo que es que no puede evitarlo. No.
Aparte es en lo que ellos han crecido y donde ellos
claro.
Se han organizado. Y aparte de una cuestión organizativa. Lo de Cataluña, clarísimamente, lo de poner a este candidato fue porque él no tenía estructura allí, no podía ni conseguir la candidatura allí.
Claro.
Y eso les ha pasado a todos los niveles. Desde que entraron en el Congreso, pues salían con lo que llamaban las confluencias, ¿no? Que al final es que, oye, es que esa es la izquierda realmente existente en esas comunidades.
Claro.
A mí siempre me ha frustrado mucho que no haya una izquierda de proyecto verdaderamente nacional.
Ya, pero por eso os pasa a los que sois de izquierdas. La solución de eso es no ser de izquierdas. Así no lloras por temas de estos.
Decíamos que eras veterano de Ciudadanos.
Yo no soy de izquierdas nunca, o sea, yo no he engañado a nadie nunca, ¿no?
¿Nunca te has autodefinido como de izquierdas?
No.
Ni siquiera algún tipo de habilidad universitaria.
No, en la universidad, pues a lo mejor un rollo así como más anarquista y tal, pero nada definido, ¿sabes?
No, ya, no, no.
Yo nunca tuve esa etapa radical, me iba a decir radical feminista, yo nunca tuve la etapa anarquista o de mucha izquierda, además he hecho con ti ajustando al centro desde posiciones más
de... O sea, fuiste engañado desde una tierra.
Claro.
Será bien joven. Sí.
Claro, yo también, como buen señor, siempre fui un moderado. Un moderado hombre de provincias que vino a la capital a devengar rentas, ¿no?
La frase está de Michel Rocard, que cita siempre Aurora, que estaba escandalizado porque el hijo era socialdemócrata. Y dice, claro, es que lo vas a hacer toda la vida.
Claro, totalmente. Pues sí, en esas estamos, aunque bueno, hay gente que le da el ramalazo en el último momento de la vida, ¿eh? O sea, ahí están Sánchez Dragó y algún otro que demuestran que nunca es tarde si la dicha es buena. Pero bueno, otra polémica de campaña es que no empezó la campaña y ya no paramos, que es Santiago Abascal haciendo clases de idiomas, leyendo una lista de apellidos de inmigrantes extranjeros, o de, bueno, no inmigrantes extranjeros, de perceptores de ayudas, en la que había, bueno, una gran incidencia de apellidos extranjeros. No sé si tenéis alguna opinión al respecto, más allá de la obvia.
Imagíname que justo salían apellidos comunes.
¿Sí?
Creo que sí, o sea, me acuerdo que alguien lo comentó, eran 21 páginas o algo así, justo había cogido esa. Y bueno, ya lo segundo, para que comentarle el racismo asqueroso, ¿no? Que
hombre, ¿sabes?
Esto es un tema que lo hemos hablado ya hace llevamos un año y pico hablándolo, ¿no? Que es el momento en el que Vox dé el giro, porque se les ve venir, si lo da finalmente, a hacer verdadero chauvinismo de bienestar, que es algo que no había hecho, pero porque precisamente no tenían un discurso muy de bienestar. Entonces, para hacer el chauvinismo de bienestar, tienes que hablar del estado de bienestar.
No, claro, claro.
Lo empezaron a hacer un poquito con el tema de las autonomías, no sé si os acordáis, cuando decían aquello de, claro, es que o a las autonomías o las pensiones, las dos cosas no se pueden pagar. Y ahora ya están, bueno, esto ya no es ni silbato, ¿no? No es ni dog whistle, esto ya directamente es un tema de activar un prejuicio racista. Pero bueno, es algo que ya sabéis que Pepe Fernández Albertos tenía la teoría de que estas cosas no habían llegado a España porque el estado de bienestar distribuyó mucho hacia las clases medias y poco hacia los porque el mercado laboral, como está muy segmentado en insiders y en outsiders, sí, la gente no percibe que compita de una manera tan clara por los beneficios sociales y por el estado de bienestar. Pero eso no quiere decir que no se pueda activar en algún momento.
No, claro, pero al final el prejuicio no necesita una base fáctica relevante.
A lo mejor es más fácil en Holanda o en Suecia, porque tiene un estado de bienestar que es más fuerte, o se percibe como más fuerte, pero que no hay ningún motivo por el que no vaya a llegar aquí.
Claro.
Luego hay otra historia curiosa con esto, es que claro, si os leéis los programas electorales, pues en las últimas elecciones suecas, el de los socialdemócratas, pues no me consta que leyeran ninguna lista de nombres árabes, pero el programa...
Pero casi que no hizo falta, ¿no?
Pero el programa iba de eso.
Sí, sí. No, y luego también hay otra cosa interesante, que es eso que circula en redes y en medios de comunicación de Pascal es un tipo encantador. En plan, todo el mundo dice, yo no soy de Vox, pero Pascal es majísimo. ¿Hasta qué punto puede ser un gran tipo y hacer este tipo de cosas? Es decir, ¿hasta qué punto podemos admitir que los políticos desdoblan totalmente la personalidad y pueden ser grandes tipos y luego hacer este tipo de canalladas? Porque al final es poner un montón de gente en la picota y casi, bueno, no dio nombres, pero con dar apellidos ya estás visibilizando a gente.
Me cuesta mucho meterme con un tío que ha estado en la situación de Abascal, pero bueno, es que ha estado en muchas situaciones, claro. Dices, por un lado, ha estado en una situación asociada a lo que ha pasado en el País Vasco, en la cual, pues obviamente, yo ahí no tengo nada que decir, ni le puedo decir.
No, claro, desde luego.
Luego también ha estado, por supuesto, en todos los fondos de reptiles y no reptiles del PP, porque estaba en el PP y estás ahí. Y luego, pues acabas haciendo cosas como esto, que es una hijoputez.
Sí, por eso.
Digamos que hay muchas facetas del personaje. Y claro. Como no lo conozco en persona, no tengo nada que hablar de lo personal,
claro,
ni debo, pero hay bastantes facetas. Hay una en la que, desde luego, yo no le voy a nunca decir nada, porque.
Que es la de su trayectoria vasca. Yo solo coincido con él una vez y fue en Bilbao, precisamente de noche, en un acto que había pegado de carteles y apareció él y más gente de Vox, cuando Vox eran 5. Imagínate cuántos eran en Bilbao, ¿no? Pues eran 3 y vino, estuvo hablando y tal, y era un hombre simpático, y por eso te digo, o sea, en el plano personal es un tío afable, pero sí está esa pregunta de hasta qué punto un político puede hacer ese discurso de el del abogado que se desdobla la personalidad, tal, o sea, porque hay una línea ahí que es complicada.
O sea, la primera, yo creo que colegas o la gente cercana no es una buena persona. Porque,
hombre, ya.
O sea, porque bueno, ahí no pruebas nada, ¿no? Hay que ser buena persona con el desconocido, sobre todo con el vulnerable, especialmente, ¿no? Lo de ser como fuerte con el débil.
Sí, ¿no? No, y que luego hay otra cosa, y es, o sea, ese discurso, que a mí es lo que más nervioso me pone del tema Pascal, que hace circular, pues tú lo oyes en la izquierda abertzale, lo oyes en cierta izquierda española que tampoco se diferencia mucho de ella en algunas cosas, de, ah, es que Pascal es un radical, o sea, yo solo digo, decía gente, es que Pascal, no sé qué, le convertisteis vosotros en un radical, o sea, a alguien que le pintas dianas en los caballos de su granja, que le amenazas de muerte, le retiras la palabra, etcétera. ¿Cómo no se iba a radicalizar? Es decir, yo no justifico las cosas que está haciendo, pero si hay alguien que no tiene ningún tipo de autoridad moral para cuestionar la deriva de Santiago Abascal, es precisamente la gente que le hizo la vida imposible.
Es una cosa bastante curiosa, porque si te fijas ahora mismo en la política española, hay dos partidos, uno que viene directamente de Cataluña, de Ciudadanos, que viene activado del tema catalán, y luego hay otro líder que viene del tema del País Vasco. Es decir, al final las cosas generan respuestas y generan determinados...
No, desde luego, desde luego. Entonces, bueno, veremos cómo va la campaña, veremos si seguimos teniendo polémicas como la que hemos tenido estos días y seguiremos contándoslo aquí, en Extremo Centro, con estos colaboradores y muchos más. Esperemos que el... Así termina el Extremo Centro más coñazo de la historia, aunque bueno, hemos... O
sea, queremos que, por favor, que la audiencia nos confirme, que se expresen en las redes.
Claro, sí.
¿Ha sido tan coñazo como parecía?
Efectivamente. Y sí se nota especialmente la ausencia de Aparachiqui. Al final, los ratos que dejaba las encíclicas de Aparachiqui para pensar chistes hacen bastante daño al contenido del podcast. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos.
Chao.
Chao.